Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Muy buenos mediodías, ¿cómo están? Las 12 y 20 en el reloj y es hora de hablar de Navarra aquí en COPE Navarra. Ya saben que aquí estaremos hasta las 2 del mediodía de este 7 de marzo, que pasará la historia por el despliegue de una enorme pancarta en la calle Carlos III por la renovación de Iagoba Arrasate. Luego han pasado muchas más cosas que ahora os las cuenta Maite Moro. Un saludo de Andrea Delgado y como siempre arrancamos con la información y actualidad. Maite, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo somos de Navarra, no?
Fíjate, pasaremos hoy, el día de hoy, pasará la historia por esto. Pasarán muchas
yo
otras
para
cosas.
Yo rato me lo imaginaba, ¿no? Semejante, que no, imagínate. Que no me parece mal, ¿eh? Ojo, a ver, nadie me entiende. Y además, si hago barras, creo que es un gran entrenador.
6 metros por 18, pero vamos, hay que... Es enorme.
En fin, bueno. Oye, pues nada, que siga llevando a Osasuna por el buen camino, que eso es lo que importa. Bueno, me quedo con las noticias, efectivamente, de este lunes 7 de marzo. Ya vamos avanzando el mes de marzo, ¿quién lo diría? Estamos ya casi llegando a la primavera oficial. Y bueno, de momento el tiempo es verdad que hoy no es muy primaveral, ¿eh? Todo hay que decirlo porque puede engañar algún rato de sol que vemos, pero en general tenemos lluvias en el norte de Navarra que además por la tarde se van a extender al resto de la comunidad. Se espera un ligero aumento de las temperaturas máximas, sobre todo en la zona de la vertiente cantábrica. Y esas temperaturas máximas van a llegar hoy a los 12 o 13 grados. El viento sopla flojo variable tendiendo a sudeste con intervalos más intensos a partir de la tarde. Eso por lo que se refiere a la situación del tiempo en este comienzo de semana. Y ahora, pues lógicamente, tenemos que referirnos a varios temas. Por un lado, los nuevos datos que tenemos del COVID, nuevos contagios de ayer domingo, ingresos, fallecimientos, etcétera. Y también, por supuesto, tenemos que hablar de la Javierada, porque ayer por fin volvían las Javieradas después de 2 años. Bueno, no han sido 2 años enteros porque es verdad que en 2021 no hubo ninguna Javierada. Pero en 2020 sí que se llegó a celebrar la primera, pero ya la segunda hubo que parar porque recuerden que nos confinaron el 14 de marzo, ¿eh? El 14 de marzo de 2020 nos confinaron. Vamos ya camino de esa fecha de los 2 años exactamente en el que nos metimos en casa con algo que teníamos delante que no sabíamos qué pasaba y que ni nos lo imaginábamos. Bueno, pues así están las cosas, así que enseguida vamos a contar todo ello.
En Caja Rural de Navarra te mejoramos el precio de tu seguro de hogar. Solo tienes que pedirnos un presupuesto antes del 11 de abril y nos comprometemos a mejorar la prima de tu póliza actual. Más información en cajaruraldenavarra.com. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
¿Te has visto afectado económicamente por la pandemia? ¿Estás asfixiado por tus deudas y no sabes cómo afrontarlo? Autónomos, personas físicas, con la Ley de Segunda Oportunidad puedes cancelar todas tus deudas y empezar de cero. Somos especialistas en asesoramiento de personas físicas con endeudamiento, 100% de éxito en los juzgados.
En Pamplona y Tudela, Bufete Iribarren Rivas. Infórmate en www.iribarrenrivas.com y en el 948-820872.
Ya no puedo más. Estoy harta de hacer dieta y deporte y mis michelines siguen ahí. Tengo hasta papada. ¿Qué puedo hacer?
CoolSculptin es la solución. No aceptes imitaciones. Solo el tratamiento CoolSculptin en Monísimas logra eliminar para siempre la grasa localizada, esté donde esté, sin cirugía, sin dolor y en 2 sesiones se ven resultados.
¿Y dónde puedo hacerlo?
Exclusivamente en Monísimas, espacio de belleza y bienestar. En Irun Larrea 17 bajo Mendebaldea, Pamplona.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Cariño, sigues tan guapa como el primer día.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Bueno, pues tras 2 años prácticamente suspendidas las javieradas debido a la pandemia, este fin de semana se celebraba la primera javierada de este año, la de la vuelta otra vez, un año además especial, 400 aniversario de la canonización de San Francisco Javier. A pesar del frío, porque no hizo demasiado buen tiempo, muchos navarros se animaron a acudir a esta javiera. Hay que ser sinceros y reconocer que no tantos como solían ir antes de la pandemia, pero bueno, los factores y las causas pueden ser diversas y muchas. Según la Policía Foral, 3.550 personas asistieron a la misa que ofició ayer el arzobispo Francisco Pérez en la explanada del castillo a las 10 de la mañana. Una eucaristía en la que don Francisco también recordó, cómo no, a Ucrania y habló del dolor.
Todos nos preguntamos por qué. De ahí que no solo nos hemos de preguntar el por qué sobre las circunstancias adversas y dolorosas, sino en estos momentos de nuestra vida saber formularnos otra pregunta. Si el sufrimiento existe, ¿qué sentido se le da al dolor? Y aquí la respuesta nos la regala Dios mismo cuando acudimos a Él. Quédate conmigo, Señor, en la tribulación. Nunca Dios nos deja solos.
Pues como decía, aunque en esta primera javierada, tras el parón de 2 años, hubo menos peregrinos que antes de que comenzara la pandemia, se espera que el próximo sábado, en la segunda, haya una mayor afluencia de peregrinos. Y vamos ya con los datos del COVID. Ayer hubo 185 casos nuevos de COVID. Recordemos que son datos de fin de semana y siempre son menores, menos el número es más bajo, ¿no? Pues se realizaron 726 pruebas. Hubo un fallecido y un ingreso hospitalario. En este momento, las personas hospitalizadas por COVID son 69. 7 de ellas en la unidad de cuidados intensivos. Ya vemos que la situación en los hospitales poco a poco va mejorando día a día. Y ahora buscamos la actualidad que nos llega desde COPE Ribera y Zona Media. Javier Pérez Nievas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Maite. Bueno, pues contaros que Ayuntamiento de Tudela y Fundación El Castillo firman el convenio de colaboración para el acuerdo de custodia del territorio en el entorno del Cerro de Santa Bárbara, donde está el corazón de Jesús de Tudela. Y es que el alumnado, que son chicos y chicas en riesgo de exclusión social, se comprometen a preservar el entorno con labores de revegetación de la ladera, con asesoramiento de la contrata de jardinería, y el Ayuntamiento ha cedido también una parcela para un huerto escolar, que la verdad que les ha quedado niquelado, como se suele decir. Y también comentaros que este fin de semana se celebraba la segunda edición del Día del Cardo de Peralta, después del receso de la pandemia. Se repartieron 500 raciones, o sea, unos 96 kilos de verdura. También hubo talleres para enseñar a limpiar y pelar el cardo, cosa muy importante, y un reconocimiento a los hermanos Jiménez Alfaro peralteses que lo comercializan.
Y complicado lo de limpiar el cardo.
Efectivamente.
Pero hay que limpiarlo bien, como la alcachofa. Gracias, Javier.
Igualmente.
Hasta luego. Y ahora nos vamos hasta COPE Estella. Alberto Araiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Maite. Aquí la solidaridad con Ucrania se intensifica. Esta semana se recogen alimentos, medicinas y ropa en la Plaza del Mercado Viejo y en la Casa de la Juventud, iniciativas que impulsan colectivos locales como Amilib, Segunda Familia Coge y Cruz Roja, con el respaldo del Ayuntamiento. También se necesitan voluntarios para la recogida, selección y empaquetado de los productos. Y el concejal de Solidaridad, Jorge Crespo, anuncia además que el Ayuntamiento estudia ahora la preparación de viviendas con el fin de acoger a refugiados ucranianos.
Gracias por esa solidaridad, claro que sí. Gracias, Alberto. Hasta luego.
Hasta mañana, Maite.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Que nos vuelva a llevar hasta Tudela, porque el Ayuntamiento de la ciudad, a través de la Concejalía de Comercio y junto con las asociaciones de comerciantes de la ciudad, ha programado la celebración de la Feria del Stock para los días 10, 11 y 12 de marzo. La ubicación de la feria, como en las últimas ocasiones, será a las puertas de los propios comercios, facilitando así la logística de los establecimientos, publicitando su ubicación real, su tienda, y dando también la posibilidad a la clientela de conocer también los nuevos artículos de temporada.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y me despido con un dato que no nos gusta. Castilla y León y Navarra son las dos comunidades autónomas donde más ha subido la gasolina, 29,9 y 30 céntimos el litro. Esto lo dicen desde la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas. Y atención, porque también señalan que estos precios no incluyen las consecuencias derivadas de la guerra de Ucrania. Así que habrá que esperar más subida todavía. Ahora les dejo ya con Andrea Delgado.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Though I know that you're not there, I still write you all these songs. It's like you've got the right to know what's going on.
Las 12:30 de este 7 de marzo arrancamos semanita aquí en Mediodía COPE Navarra. Hoy, como cada lunes, tenemos que hablar con el alcalde Enrique Maya, que en unos minutitos ya nos escuchará. Y después, hoy hablamos de esa iniciativa SOS Ucrania. Hablaremos con una de las protagonistas, con Dorina, es presidenta de una de las asociaciones a la Ucrania que han organizado y han arrancado este proyecto. También tenemos que irnos hoy, como buen lunes, hasta Consumidores Irache. Hoy nos va a hablar sobre una encuesta que dice que estamos hartos de la pandemia. Yo hay que decir que no necesito una encuesta para deciros que la gente está harta de la pandemia, ¿eh? Pero hoy es bueno saber que efectivamente, bueno, pues ya estamos un poquito cansados de estas cosas. Además, hoy también tenemos caza, tenemos moda, con miradas hacia la primavera. Y de todo esto vamos a hablar hasta las 2.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Ya está abierto el plazo de preinscripción para las 1.069 plazas disponibles para el próximo curso en las 12 escuelas infantiles del Ayuntamiento de Pamplona. Se puede hacer a través de la sede electrónica municipal o presencialmente pidiendo antes cita en el teléfono de información ciudadana 010. También se puede ya realizar la preinscripción a alguno de los dos talleres trimestrales de dibujo y pintura que la Escuela de Arte Municipal Catalina de Óscariz ofrece entre los meses de abril y junio. Se puede realizar hasta el día 18 también en el teléfono 010. Y ya está abierto el periodo de inscripción para el medio centenar de actividades que la Casa de la Juventud programa desde el mes de abril. Los detalles se pueden consultar en la web municipal pamplona.es y para apuntarse hay que acudir a la propia casa con el DNI.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Colegio Luis Amigó. Abierto el periodo de inscripción del 7 al 11 de marzo. Te ofrecemos cercanía, cariño, motivación, alegría. Te guiamos en cada etapa educativa. Te aportamos confianza. Educar es sentir los valores. Colegio Luis Amigó. Inscripciones del 7 al 11 de marzo. Carretera de Tajonar, kilómetro 2, 948-236850.
Más de 3.000 navarros ya han confiado en nosotros. ¿Has sido uno de los afectados por el cártel de coches? Si compraste un coche entre los años 2006 y 2013, únete a nosotros. Ha nacido el colectivo Afectados del Cártel en Navarra. Más de 30 marcas implicadas. Indemnizaciones entre 2.000 y 8.000 euros, que ahora puedes recuperar. El plazo para poder reclamar acaba durante el 2022, según la marca de tu vehículo. Este mes de febrero prescribe Opel y en marzo Honda y Toyota. Llámanos y te ayudaremos. Primera consulta gratuita. Infórmate en www.cartelcochesnavarra.es y en el 948 27 50 63.
Las 12:34 y nos vamos, como siempre, hasta el Ayuntamiento de Pamplona, donde ya nos escucha Enrique Maya. Enrique, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, saludos.
Bueno, justamente yo iba a empezar por otro tema, pero manda la actualidad y parece ser que de nuevo el proyecto de Sarasate pues nos va a traer, no sé si dolores de cabeza o por lo menos sí que vueltas de nuevo. Y es que los grupos municipales Bildu, PSN y Gero Abay han pedido al ayuntamiento estar, digamos, en esa explicación para de nuevo ver la viabilidad de un proyecto de renovación que compatibilice esa plataforma única con el arbolado y con todo.
Bueno, son ganas de marear perdiz, ¿no? O sea, hemos tenido una oportunidad de oro de hacer un proyecto bonito para Sarasate, lo han tumbado con esos con ese objetivo absolutamente imposible de mantener los árboles y de dejar todo a un solo nivel, nosotros ya, pues sinceramente, pues hemos ya renunciado a intentar hacerlo en este mandato, porque no se dan las circunstancias, no vamos a tener votos, ¿no?, para conseguir la partida presupuestaria, y vuelven otra vez a marearnos, o otra vez dedicar tiempo a un imposible. Y otra vez que vengan los equipos, lo vuelvan a explicar, si ya está el tema más que hablado, más que visto, no es compatible el mantener los árboles con lo que quieren. Yo la verdad es que están llevando una táctica muy extraña, ¿no? La oposición lo estamos notando hace ya un tiempo, de intentar prácticamente tenernos absorbido todo el tiempo en cuestiones que no se pueden hacer. Y en las comisiones permanentemente nos están encargando cada vez más trabajo para intentar desviarnos de nuestros objetivos, ¿no? Y, no sé, nosotros desde luego no estamos dispuestos a perder el tiempo, y lo que quieren es perder el tiempo, y nosotros no lo podemos permitir porque el tiempo es oro.
Me le pregunto porque además, como hay que se está trabajando sobre unos presupuestos prorrogados, en principio Sarasate se iba a apartar un poco, como usted claro, bien ha dicho, porque no se llega a un consenso y por esa pérdida de tiempo, ¿no?, en dar vueltas y vueltas a lo mismo. Claro, con esta petición no sé cómo se va a actuar y si se va a volver a sacar el tema a esa orden o digamos a esa hoja de ruta que tiene el Ayuntamiento de Pamplona.
A ver, ellos, a ver, como bien dices, estamos con un presupuesto prorrogado. Me imagino que estarán reuniéndose los tres grupos de la oposición para intentar proponer modificaciones presupuestarias propias en la siguiente modificación, que llegará en abril, calculo yo, y se están un poco preparando para eso, y querrán meter una partida presupuestaria, lógicamente detrayéndola de otras partidas ejecutables, para seguir con este absurdo, ¿no?, de intentar lo imposible. Ahora bien, si dicen, oye, no nos importa cortar los árboles y hacer un proyecto nuevo, bueno, pues nos sentamos y hablamos. Pero que digan, no, tenéis que pasar por este tema, que es no quitéis los árboles y dejar todo a nivel. Eso es imposible. Y no vamos a seguir mareando a nuestros técnicos, que ya se han pronunciado numerosas veces diciendo que es imposible lo que quiere la oposición, y no vamos a perder más el tiempo. Y si nos meten una partida, será otra vez para que no se pueda ejecutar, porque es que ellos mismos nos están arrinconando, ellos mismos nos llevan a un imposible, ¿no? Esa es la realidad en la que estamos hoy con la oposición.
Un tema que salió la semana pasada y es que uno de los partidos, Bildu en concreto, ha acusado a María Caballero de contratos que fueron dados a dedo, este tipo de asuntos, y el Ayuntamiento de Pamplona en su respaldo a la concejala ha dicho que incluso está viendo si emprender acciones penales contra un posible delito de injurias.
Bueno, lo primero, los acuerdos son de la Junta de Gobierno. Es decir, la Junta de Gobierno adopta el acuerdo de seguir adelante con unos expedientes que no se podían hacer con los técnicos municipales. Yo me voy a referir solamente a uno. Yo como cabeza de lista del PN, de Navarra Suma, en ese momento PN, acordamos recurrir una convocatoria para la plaza de secretario del ayuntamiento. ¿Por qué la recurrimos? Porque era evidente que era una convocatoria hecha a medida de determinadas personas que estaban ya en el ayuntamiento. Y lo digo así, de crudo y de duro, porque, por ejemplo, se valoraba prácticamente solo el urbanismo, cuando un secretario tiene muchísimas más cosas que el urbanismo. Entonces, aquello no nos parecía de recibo y lo recurrimos. Se produce la paradoja de que yo vuelvo a la alcaldía y me encuentro un expediente que estaba elaborado por los técnicos, por los letrados municipales. Y claro, los letrados municipales siempre iban a decir que no estaban de acuerdo con mi teoría. Entonces yo me encontraba como alcalde y recurrente, y las dos cosas a la vez. ¿Y qué acordamos? Hablando con el responsable jurídico del ayuntamiento, el jefe de los servicios jurídicos decía yo claramente entiendo que tenéis razón, pero claro, no voy a hacer el informe yo. Entonces nos encontramos que ni lo podía hacer el responsable jurídico, ni lo podían hacer los letrados de la casa, porque ellos habían pronunciado a favor de la convocatoria. Entonces, ¿qué hicimos? Sacarlo fuera. Por eso lo sacamos fuera. Tenía una explicación. Y lo sacamos y lo hizo una persona de reconocidísimo prestigio en esa materia administrativa. Y esa fue la decisión. Luego, que si esta persona está en el mismo despacho que Caballero es... La realidad es que perdieron el pleito. Y enrabietados por esa pérdida del pleito, después de ese encargo, que ellos lo saben porque ese abogado estaba, vamos a decir, a la contra, o era la parte contraria al propio gobierno anterior. Y resulta que lo saben de sobra quién es ese letrado. Y ahora, como han perdido, empiezan a sacar toda esta batidora de ventilador de intentar lanzar sobre nosotros. Voy a dar otro dato. Hoy mismo nos hemos enterado de una sentencia que solamente cabe recurrir en casación ya al Supremo, que nos da la razón la sala de aquí, después de que el TAN no nos la dio, después de que tampoco la dio en primera instancia aquí en Pamplona, finalmente nos han dado la razón en la sala en relación a la encuesta de escuelas infantiles. Resulta que nos ponen a caldo el otro día.
Con los porcentajes de euskera, ¿no?, etcétera.
No, era la el famoso temario, ¿cómo se dice?
Ah,
la encuesta.
Sí.
La encuesta. Que prácticamente quedamos unos prevaricadores, unos tal, a mí Asirón me dijo de todo. Vale, ya hemos ganado. ¿Y ahora qué? Van a retractarse, porque me han reprobado por eso. Por ese tema me reprobaron a mí y reprobaron al concejal Sesma. Lo que hemos tenido que aguantar por ese asunto, por ocultismo, por no sé cuánto, vale, ya hemos ganado, teníamos razón. Ha dicho la sala que no podemos exigir a un equipo que está haciendo un trabajo que nos dé la encuesta, porque esa encuesta es propia del equipo, el ayuntamiento no la tiene, se ha demostrado que no la teníamos. ¿Y ahora qué pasa? ¿Van a dimitir todos? ¿Se van a autorreprobar todos? Entonces, estamos entrando ya en una dinámica absolutamente marrullera en este ayuntamiento, que quieren hacer ver lo que no hay. Y bueno, de hecho, se va a dar las explicaciones oportunas, no sé si mañana mismo, por parte del responsable de servicios jurídicos, de cómo se hacen las contrataciones en el ayuntamiento. Pero es que no querían oír las explicaciones. Es decir, lanza Bildu toda la artillería contra nosotros por el tema que estamos hablando de la contratación de los letrados.
Sí.
Queremos dar explicaciones y no nos dejan. Y cuelan de mala manera en un debate en el último pleno, cuelan de mala manera una enmienda para hablar de ese asunto. Decimos, oye, por favor, que lo queremos explicar, darnos tiempo para la explicación. No quisiera. La vamos a dar mañana, la vamos a dar, pues ya está.
Enrique, esto deja un poco patente lo complicada que va a ser el año, ¿no? Este año de legislatura, porque bueno, pues se está viendo que todos son problemas sobre todo en asuntos que quizás están parados, se vuelven a sacar, como pues puede ser Sarasate o como puede ser cosas así. ¿Esto le preocupa en cuanto al ejercicio del ayuntamiento en cuanto a este año?
Mira, yo personalmente tengo, yo era pelotari de mozo y tengo espaldas muy anchas y yo aguanto lo que me echen, pero me da mucha pena porque hay multitud de cosas que tenemos que hacer, ¿no? Y esto de intentar hacer perder el tiempo al equipo de gobierno me parece terrible, ¿no? Y encima con marrullerías. Bastante tenemos ahora con lo de Ucrania, por ejemplo, en el que tenemos que adoptar unas cuantas medidas en las que estamos trabajando, que espero que sean unánimes, y en esto sí que nos apoyen, pues para trabajar con las asociaciones de ucranianos, poner a su disposición locales que necesitan, poder recibir a las personas que vengan huyendo de aquello, ¿no?, los refugiados. Tenemos que estar preparados, ¿no? Pues en eso tenemos que estar ocupados. Es la prioridad número uno ahora, ¿no? Y estar otra vez Danzando Tinta de Calamar con Sarasate me parece absolutamente fuera de lugar. Bastante tenemos para que encima estar perdiendo energías en cuestiones que en realidad a la gente le importa muy poco.
Por último, quiero preguntarle, mañana es el Día de la Mujer y el Ayuntamiento de Pamplona se va a sumar evidentemente a los actos y va a homenajear a siete mujeres para dar un poco visibilidad, siete mujeres de que están destacadas por cosas muy diferentes, desde puede ser la ciencia, la medicina, el deporte, todas ellas mañana recibirán un reconocimiento en el Ayuntamiento de Pamplona.
Sí, bueno, en esto también hemos querido ser positivos, ¿no? Yo creo que en el Día de la Mujer, el día 8 de marzo, mucho más allá de manifestaciones o mucho más allá de comunicados o de cosas de estas, yo creo que es muy importante hacer cosas concretas que permitan ver el papel de la mujer en nuestra sociedad, ¿no? Que afortunadamente cada vez está más implicada la mujer en la vida ordinaria, ¿no?, en nuestra sociedad. Ha habido una lucha muy fuerte que todavía sigue siendo necesaria porque hay mucho camino, pero se van dando pasos y creo que la mejor manera es homenajear a mujeres que son relevantes por lo que sea, ¿no? Y ya lo hicimos el año pasado y lo vamos a repetir este año, ¿no? Y hay pues mujeres tan indiscutibles en su papel como, por ejemplo, la rectora de la Universidad de Navarra, la primera mujer rectora. Eso es. O mujeres que se han destacado por la lucha contra la pandemia, investigadoras, mujeres deportistas, como has dicho. Entonces, creo que la mejor manera de destacar el papel de la mujer es poniéndole cara, poniéndole nombres y diciendo, mirad, estas son las personas homenajeadas que podría haber habido 100 veces más de mujeres o 1000 veces más, ¿no? Pero ha habido que decir. Y precisamente vengo ahora de una exposición también en el Condestable, que animo a ir a todo el mundo, que es una exposición de fotografías de mujeres que destacan en el ámbito de la hostelería. ¿Por qué se quiere destacar? Porque normalmente la mujer, y perdóname la expresión, la mujer ha estado en la cocina del marido en la barra, ¿no? Los matrimonios que han llevado hogares. Y la mujer estaba siendo muchas veces el motor del negocio y estaba absolutamente oculta, ¿no? Y hemos querido reivindicar a base de 25 mujeres que destacan en la hostelería porque tienen un hostal, tienen una casa rural, tienen un restaurante. Y es otra labor también bonita. Esto lo ha promovido ANAPE, la Asociación de Pequeña Hostelería. Nos hemos sumado. Y va a ser una exposición itinerante, o sea, que va a recorrer toda Navarra. Y son medidas concretas para destacar a la mujer. Creo que es como tenemos que trabajar, mucho más allá de discursos más o menos grandilocuentes, ¿no? Hay que ser práctico.
Pues como siempre, Enrique Maya, alcalde de Pamplona, muchas gracias por este ratito de radio. Y seguimos atentos a la actualidad que tenga el Ayuntamiento de Pamplona, como siempre, cada semana. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto.
En Leclerc cumplimos 30 años colaborando con más de 1.000 proveedores locales y 5.000 productos de nuestra tierra. Del 2 al 12 de marzo celebramos la Feria del Producto Local, porque somos la mayor exposición de Navarra. Leclerc, lo local es lo nuestro.
Este año en COPE Navarra te invitamos a participar en las Javieradas, en el 1134 de Onda Media. Sigue con nosotros en directo desde Javier la novena de la Gracia del 4 al 12 de marzo y las misas de las Javieradas el domingo 6 de marzo a las 10 de la mañana y el sábado 12 de marzo a las 5 de la tarde. Centro Navarro de la Audición, que este año celebra su 10º aniversario, te ofrece esta información. Visítanos en Pamplona, Paulino Caballero 14 y en Tafalla, Plaza Navarra 4.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos en COPE Navarra, saludamos quien se incorpora ahora a la 101.2 de la FM y nos vamos hasta Policía Municipal para saludar, como siempre, a Jesús Bariain. Jesús, muy buenas tardes.
Andrea, muy buenas tardes.
Hacemos un pequeño balance de este fin de semana. Cuéntanos, en el que pues siempre tenemos que lamentar esos problemas de tráfico que con el alcohol siguen dando que hablar.
Pues sí, porque parece que hay gente, Andrea, que no nos quiere escuchar o no acaba de aceptar lo que uh-huh. les decimos de que la combinación de alcohol y volante no les trae nada bueno. Bueno, pues en fin, parece que a algunos no les acaba de entrar esta idea. Vamos a resumirlo muy brevemente. 11 accidentes de tráfico con balances de 5 personas heridas. Al respecto de lo que comentábamos, 31 conductores interceptados, 31, por conducir con excesiva ingesta de alcohol. A 10 se les han tramitado diligencias ante la autoridad judicial y a los otros 21 se les ha denunciado por este motivo. Así pues, por lo menos 31 conductores que hemos retirado de la circulación evitando ese enorme riesgo para todos los usuarios de las vías.
Uh-huh. Además, hay que decir durante el fin de semana, bueno, pues ha habido más intervenciones, en concreto 282, varias de problema de convivencia y también destaca 40 intervenciones para ayudar a personas.
Así es, cifras las dos que has comentado, alta, las 59 por problemas de convivencia. Evidentemente, en esta situación actual que estamos, la convivencia, bueno, pues es complicada y en muchos casos necesitan la presencia policial. 40 intervenciones de ayuda a personas necesitadas. Podemos dar algunos ejemplos para que los oyentes uh-huh. tengan un poquito, se hagan a la idea. Por ejemplo, 4 menores localizadas que se habían fugado de centros de acogida. 2 personas localizadas que se habían fugado del Hospital Universitario de Navarra, ambas con problemas psiquiátricos. Uh-huh. También 2 ancianos de 84 y 94 años localizados a altas horas de la madrugada, totalmente desorientados y despistados, los pobres hombres. Uh-huh. Y también diversas asistencias sanitarias, entre las que queremos destacar una porque nos ha llamado un poquito la atención. Se trata de la intervención con un joven de 18 años que tuvo que ser evacuado en ambulancia al Hospital Universitario de Navarra por inhalar disolvente, afectando tanto a su estado físico como a su estado mental. La verdad es que la situación era cuando menos complicada. A esto hay que sumar, Andrea, 26 intervenciones por ruidos o molestias, fiestas en domicilios, uh-huh. molestias de la vía pública. Y otro aspecto que tampoco nos gusta demasiado son las 9 intervenciones por agresiones o peleas que han dejado un balance de 3 personas heridas y 2 detenidos. Sí. Bueno, pues ahí están las cifras, unas pocas cifras de lo que ha sido nuestro fin de semana.
Ayer, además, el tema del incendio en Zapatería fue muy vistoso porque salía un humo muy negro y, bueno, enseguida en redes sociales se pudo ver cómo ya se estaba interviniendo, pero, bueno, pues fue en ese momento... digamos, muy vistoso.
Efectivamente, aparatoso, sí. Fueron muchas las llamadas que recibimos en la central de coordinación, que había mucho humo en el casco antiguo, que se notaba mucho olor a quemado, que qué pasaba. Pues efectivamente era ese incendio en la calle Zapatería, en esa cubierta de ese edificio, que bomberos rápidamente atajó, pero, como decimos, no andaba viento, el humo se concentró y la verdad que creó cierta alarma, al igual que otro incendio que tuvimos el pasado viernes por la tarde en la avenida Carlos III, también el humo que salía de las ventanas, pues generó bastante atención mediática. Bueno, pues son situaciones que relativamente están controladas, quiero decir, controladas desde el aspecto de que no hay víctimas. Uh-huh. Desde luego, bomberos, el trabajo que hace es maravilloso y por nuestra parte, todo lo que sea atender, ayudar, generalmente en esa primera llegada que solemos hacer, porque lógicamente nuestras patrullas están muy cerca, están a pie uh-huh. de calle,
es.
Y una vez de comprobar que no hay víctimas, pues ya bomberos son los encargados de solucionar ese problema. Pero bueno, sí, llaman mucho la atención esos incendios sí. en el ámbito urbano.
Por último, un asunto que en redes sociales pues yo creo que ha sido uno de los más comentados, no sé si visitados, y es que os habéis encontrado a un animalito en su propia jaula, incluso abandonado en la Rochapea, y efectivamente, pues como habéis puesto vosotros en las redes sociales, si no puedes cuidar a tu mascota, no la abandones en la calle.
Efectivamente, pues así es. Nos han llamado diciendo que había pues ese animalito que no sabíamos al principio muy bien de qué se trataba, porque la verdad
yo tampoco sé qué es, con la foto. Hemos estado aquí en la redacción intentando averiguarlo.
pues nos han dado alguna pequeña idea de lo que podría ser, pero tampoco lo tenemos demasiado demasiado claro. Un gerbil podría ser.
Sí, es como un ratoncillo, una especie de...
Sí, una especie, efectivamente. De todas maneras, más que en sí,
lo que es,
el tipo de animal que es el hecho. Es decir, si no puedes tener un animal de compañía o si por los motivos que sean no lo quieres tener más, o no lo dejes abandonado en la vía pública. No es de recibo un pobre animal en una jaula al lado de unos contenedores. No tiene sentido. Contacta con quien haga falta, intenta darle una salida, pues lógicamente lo más digna posible a ese ser vivo, que no deja de ser un ser vivo. Bueno, ahí venía un poquito nuestro punto crítico.
Totalmente.
¿No? A ese respecto. Lógicamente nosotros lo hemos puesto en manos del servicio de zoonosis del ayuntamiento, que posteriormente si tiene que ponerlo en manos de otros servicios para que lo cuiden o lo tengan o lo atiendan o lo den en adopción o le hagan el mejor trámite posible, bueno, pues ahí estarán.
Como siempre, Jesús Variain, muchísimas gracias por ese balance y nada, el próximo fin de semana a ver si lo tenéis más tranquilito.
Ojalá sea así. Gracias a vosotros, Andrea, ha sido un placer y un saludo a todos los oyentes.
Un saludo.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Directos a por la información del tráfico y avisamos de que en la Navarra 121 hay un desvío del tráfico sentido a Irún por obras en la Pamplona Beovia en el kilómetro 8. Además, siguen las afecciones en el Arcén, en la Pamplona 30, en la Ronda de Pamplona.
La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor. Ven y descúbrelo en tu concesionario.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
Compra tus muebles en Mercamueble y te los llevamos y montamos gratis. Mercamueble, carretera Guipúzcoa, kilómetro 4, Aizuain y mercamueblenavarra.com.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y después de Policía Municipal y Tráfico nos vamos con la Guardia Civil. Saray, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Andrea.
Si te parece, hacemos un pequeño balance de esas primeras javieradas de 2022 que tantas ganas tenía de disfrutar la gente por fin.
Sí, bueno, Andrea, de las javieradas destacar que el amplio despliegue policial permitió que la jornada se desarrollara sin apenas incidentes. Por destacar un hecho que deberíamos tratar de evitar, ayer en las inmediaciones de Javier se produjo un atropello de un ciclista a un peatón. Sufrió unos golpes en la cara. Por suerte no necesitó ser evacuada a un centro hospitalario.
Dejamos ahí esas notas y, por cierto, que desde hoy hasta el día 13 estáis realizando una campaña especial de tráfico sobre distracciones.
Así es, la agrupación de tráfico de la Guardia Civil de Navarra esta semana se encuentra realizando una nueva campaña de vigilancia y concienciación de los peligros que suponen las distracciones al volante. Las distracciones son la causa de 1 de cada 4 accidentes y el uso del móvil durante la conducción multiplica hasta por 4 el riesgo de sufrir un accidente. Un conductor, cuando habla mientras conduce, pierde la capacidad de mantener una velocidad constante, no guarda la distancia de seguridad suficiente con el vehículo que circula delante y, además, el tiempo de reacción aumenta considerablemente.
Además, sube la sanción por este asunto. ¿Cuántos puntos son ahora o qué sanción económica se arriesgan los que usan el teléfono?
Bueno, esa es otra consecuencia, aunque desde Guardia Civil en estas circunstancias lo que queremos hacer es un llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos, de los conductores, y tratar de concienciarlos de que utilizar el teléfono móvil mientras se conduce es un peligro para todos. Por no dejarte sin respuesta y por si sirve para que no se use el móvil mientras conducimos, estas infracciones suponen una sanción económica de 200 euros actualmente y la pérdida de 3 puntos, pero con la próxima ley de tráfico que entrará próximamente en vigor, ascenderá a la pérdida de 6 puntos.
Eso tenía entendido yo. Gracias, Saray, un saludo como siempre y buenas tardes.
Un saludo, buenas tardes. Recordamos a los oyentes que nos tienen a su disposición todos los días las 24 horas en el teléfono 062 o a través de la app AlertCops.
Gracias. Y así llegamos hasta la 1 de esta tarde aquí en Mediodía COPE Navarra.
La 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE, diario del duodécimo día de guerra en Ucrania. Miles de civiles tratan de huir de Kiev, de Kharkov, Sumy, Irpin y Mariupol. Un éxodo que depende realmente de la voluntad de Rusia de respetar los corredores humanitarios. En las últimas horas, esas rutas de escape han sido más bien una ratonera. Es la lluvia de cascotes que deja la explosión de un mortero que ha caído en plena calle mientras la atravesaban un grupo de civiles en Irpin, a unos 30 kilómetros de Kiev, de la capital. La cifra de refugiados supera ya el 1.700.000 en menos de 2 semanas de guerra. Rusia mantiene la ofensiva de forma indiscriminada mientras la comunidad internacional intenta asfixiar su economía. Ahora el objetivo de las sanciones se ha puesto en las materias primas. Estamos hablando de prohibir las importaciones de crudo y gas, las grandes fuentes de ingreso de la economía de Rusia. Aplicar estas sanciones no le va a salir gratis a Europa porque se romperá el sistema energético establecido. Y es aquí, en este momento, en el que adquiere importancia la palabra sacrificio. Sacrificio económico para todos, porque ya no solamente hablamos de geoestrategia mundial, también hablamos de economía doméstica. La mera posibilidad de cortar el negocio del petróleo y el gas ruso ha hecho caer las bolsas de medio mundo. El barril de Brent, además, está rondando ya los $125. La gasolina supera el euro con 70 céntimos el litro y el diésel está a 1,62 de media. Si hoy llenamos de gasolina un depósito medio de 55 litros, nos va a salir a 93,5 euros, insistimos, de media. En muchas gasolineras este precio es todavía más alto. Con el gas estamos viviendo una situación prácticamente similar. Precios de récord. Este lunes se ha disparado más de un 60%. Esto lo vamos a notar en el bolsillo, como estamos notando también ya la factura de la luz. Hoy pagamos a 442 euros el megavatio hora. Esto es 10 veces más que hace un año. 10 veces, ¿eh?, se ha incrementado la factura de la luz. Pero es que esta tarde, entre las 7 y las 8, la electricidad se pagará a 500 euros. Lo nunca ha visto. Bueno, lo nunca ha visto hasta mañana, porque este martes se pulverizan todos los récords. De media llegaremos a los 545 euros y a las 8 de la tarde la luz nos costará 700 euros el megavatio hora. Repito, 700 euros el megavatio hora a las 8 de la tarde de mañana martes. Nos afecta, evidentemente, al encender cualquier electrodoméstico, pero nos afectará también en la cesta de la compra, porque los productos se pueden encarecer cuando las empresas pues tengan que ajustar los costes de producción. No es lo mismo encender la maquinaria de una fábrica a 200 euros ese megavatio que a más de 400, sino a 500. Esto es lo que llamamos inflación. ¿Pero qué relación tiene la luz con el conflicto en Ucrania? Pues la respuesta está en el gas. El siguiente dato es bastante significativo. Este pasado mes de febrero, España produjo energía por 3 fuentes principales. Por este orden, nuclear, ciclo combinado y también eólica. Es decir, ahora mismo la segunda fuente de producción de electricidad en España son las centrales de ciclo combinado que funcionan con gas natural. Si el precio de la materia prima se dispara del gas, pues el coste de producir esa energía también. En resumen, para mantener la demanda de nuestro país no podemos prescindir de la segunda fuente de producción de electricidad y, por tanto, la factura sube y seguirá subiendo sin que nos quede demasiado margen de maniobra. Cambiar el modelo, como propone ahora Bruselas, puede ser una solución, pero llevará tiempo. Y hoy habrá que seguir encendiendo la luz, poniendo el horno o poniendo la lavadora. Eso sí, entre las 7 y las 8 de la tarde, mejor solo lo que sea imprescindible. Pues hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias destacadas, y que te cuenta ya Ángel Correas.
Hablando de Ucrania, Pilar, España dispondrá de 3 centros de recepción de refugiados ucranianos en Madrid, Barcelona y Alicante, desde donde serán derivados a otras regiones para su acogida. También contamos hoy que las ejecuciones hipotecarias en viviendas habituales o embargos de una propiedad crecieron un 57% en 2021 hasta rozar las 12.000. Es la mayor subida desde el 2014. Y las empresas de más de 50 trabajadores están obligadas a tener desde hoy un plan de igualdad para su plantilla ellas, sin embargo, el 80% de ellas aún no lo tienen al día, a pesar de haber tenido 3 años de plazo para realizarlos. Hoy ha llegado a la frontera entre Polonia y Ucrania el cardenal Konrad Krajewski, el primero de los 2 purpurados enviados por el Papa Francisco para llevar ayuda a los ucranianos que dejan el país y ser la presencia en el conflicto no solo del Papa, sino también de todo el pueblo cristiano. Mañana está prevista la llegada del cardenal Michael Czerny a la frontera entre Hungría y Ucrania. Y esta mañana la antorcha benedictina por la paz y una Europa unida ha llegado a la Catedral de Santiago de Compostela. El arzobispo compostelano Monseñor Don Julián Barrio ha presidido una misa en la catedral con la presencia del nuncio apostólico en España, el abad de Montecassino y el de Subiaco. Esta antorcha se enciende cada 24 de febrero como símbolo de paz en Nursia, ciudad natal de San Benito, patrono de Europa.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Real Madrid pendiente de la recuperación de Kroos.
El Real Madrid está preparando el partido del miércoles contra el Paris Saint-Germain con una gran preocupación, saber si Toni Kroos se recupera para este partido, Miguel Ángel Díaz.
Toni Kroos ha saltado hoy al césped de Valdebebas, ha trabajado en solitario y ha tocado balón. Mañana prueba definitiva. Se pretende que el alemán se ejercite al mismo ritmo que sus compañeros si se tomará la decisión de si juega o no contra el Paris Saint-Germain. Recordemos que tiene una lesión en los isquios de la pierna izquierda. Por lo demás, Valverde, totalmente recuperado, apunta a titular. Casemiro y Mendy están sancionados. Hay árbitro, va a ser el neerlandés Danny McKelly. El año pasado dirigió 2 partidos en casa ante el Atalanta y ante el Chelsea sin derrota blanca.
Mientras tanto, el Atlético de Madrid se sitúa 4º en la Liga tras ganar al Betis 3-1 y hoy está pendiente de las lesiones de Bersálico y de Correa, Javi Gómez.
Bueno, el caso más preocupante, según el club, es el de Ángel Correa, que ha ido esta mañana a hacerse pruebas. Según manifestó el propio jugador anoche, es un golpe, pero desde la entidad quieren asegurarse de que todo está bien. En el caso de Bersálico también es un golpe, esta vez en la cadera, y no debería pasar a mayores. Y la mejor noticia ha sido de la de Stefan Savic, que hoy ha vuelto a entrenarse con el grupo.
Y hoy se completa la jornada con el Athletic de Bilbao Levante, que se juega a las 9 de la noche.
Estás en Mediodía Cope.
Día.
COPE Navarra.
Estar informado.
La 1:07 de este 7 de marzo. En el reloj, ya sabes que escuchas Mediodía COPE Navarra, aquí de nuevo hasta las 2 de la tarde, donde vamos a hacer nuestra visita rutinaria a la Asociación de Consumidores Irache. También hablamos de caza, de moda, y además hablaremos de esa iniciativa del clúster SOS Ucrania, aquí hasta las 2. Y ya nos escucha Susana desde Consumidores Irache, Susana Arizkun. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Andrea.
Bueno, yo decía que hoy íbamos a hablar de una encuesta, y es que dice que los navarros están cansados por la pandemia. Yo decía al principio, Susana, que no sé si alguien contestaría lo contrario.
Así es, la verdad es que yo creo que estamos muy cansados, y lo indica bien claro la encuesta encargada por Irache a través de CIES, que dice que el 86% de los navarros se muestra cansado. Y sobre todo te diré que los menores de 30 años, más fatiga, un 93%. Lo cual quiere decir que, bueno, que sí que realmente nos encontramos en momentos, bueno, pues que al final llevamos 2 años de pandemia, con todo lo que supone ello, y sobre todo la gente joven es la que peor lo está pasando. ¿Tiremos como algo positivo? Bueno, pues que el 76% considera que las vacunas que se ha creado y distribuido entre la población están siendo muy eficaces para combatir la pandemia, un 76% a favor, un 17% dice que considera que son poco eficaces y un 7% que no son nada eficaces. Y por edades, las personas mayores de 65 años son los que en mayor medida consideran las vacunas como un elemento muy eficaz en la lucha contra el coronavirus, un 86%.
Uh-huh. ¿Eh? Muy elevado.
Así es. En el tema del consumo, por ejemplo, te diré que el 35% reconoce que la llegada del coronavirus ha supuesto un cambio en sus hábitos de consumo y que en este momento pues se mira mucho más el precio y se compara entre distintos establecimientos antes de comprar. Uh-huh. También ha aumentado lo que son los consumidores que compran en comercios locales o de barrio, por un lado, y también los que adquieren sus productos por internet, O sea, o comercio local o internet. Va un poco por ahí el enfoque. Y los consumidores dicen que planifican más sus compras que antes de la pandemia.
Claro. O sea,
que realmente lo que se lo
necesita, ¿no? Lo miramos más despacito.
Sí, y valoramos más el precio. También diremos el tema del etiquetado también. Se mira más el etiquetado del producto y su procedencia, la fecha de caducidad, o incluso ordena la comida de casa para aprovecharla al máximo y que no se pierda nada.
Claro, es que hemos hecho todos limpieza y acopio en estos meses.
Sí, y luego vamos a ver, claro, nuestra economía es más justita también.
Claro.
Entonces yo creo que dices, no voy a perder nada de los alimentos que compro. Los que caducan antes los pongo delante, y los que caducan posterior, detrás. Y vas consiguiendo de esa manera que el producto no se te estropee, y más sobre todo cuando nuestra economía es más justita. Te diré, por ejemplo, también que cada vez más miramos también lo que son los contratos y las características del producto o del servicio antes de comprarlo o contratarlo. También pedimos más atención personal, reclamamos más nuestros derechos y también tenemos en cuenta factores de justicia social en las decisiones de consumo. O sea, que estamos cambiando un poquito nuestra manera de funcionar.
Esto no sé si habrá tenido que ver con el tiempo que hemos tenido, ¿no? Que nos hemos podido dedicar más a nosotros mismos, yo creo.
Pues también, también puede ser. Y bueno, que exigimos también en este momento más y que más, y solicitamos también cada vez más información y formación. Acuérdate, Andrea, la semana pasada que hablábamos de la memoria de IH, si algo se dejaba claro es que cada vez más el consumidor pregunta y se informa. O sea, realmente esa información y formación cada vez la queremos más los consumidores.
Claro, eso está claro.
También te diré que el 53% de los navarros señala que la llegada del COVID ha supuesto un mayor aislamiento en sus vidas y la pérdida de contacto con familiares y amigos. Así es. Es triste, pero esa es la realidad. Y por eso la gente joven, sobre todo,
más han sufrido, ¿no? Quizás que son los que más sociabilizan.
Hombre, pues los más mayores ya, pues bueno, los más mayores ya tenemos ya una vida un poco más organizada. Y tienes tu familia, y bueno, pues sí, lo pasas peor, pero no es tanto. Pero la gente joven que quiere empezar a relacionarse y que le dices, no, cuidado, que hay pandemia, cuidado, la mascarilla gorda, cuidado, no entres en los locales cerrados. O sea, todo el día es cuidado, cuidado, cuidado. Y eso, claro, lógicamente afecta.
Y además,
la verdad es que te diré que el 20% reconoce que la pandemia ha tenido consecuencias en su salud mental. Fíjate, un 20%, ¿eh? Mucho.
Bueno, y como bien dices tú, un 20% reconoce. Que habrá mucho que no reconozca.
Te diré que dimos una serie de charlas el año pasado, 12 charlas, relacionadas con ello, con el Colegio Oficial de Psicología de Navarra, para hablar sobre el bienestar emocional, las ayudas a las personas a mantenerlo y a detectar dificultades, y sobre todo ayudarles. Y sí que es verdad que el ciudadano pues es como reticente para todo esto, pero además te lo decían, dice, si es que se nota, hay unos síntomas determinados en los que notas que esa persona tiene un problema. Entonces, por eso querían contar, y contaron en la charla un poco los problemas que son derivados de una depresión un poco elevada, cómo poder salir de ello, y si no se puede salir de ello, por lo menos tener al Colegio Oficial de Psicología que te puede echar una mano, que te puede ayudar, te puede orientar. Digamos también que un 16% de los navarros admite que durante la pandemia ha pasado miedo a caer enfermo, y es lógico, es que al principio no sabíamos nada.
Claro.
Solo sabíamos que había mucha gente que estaba poniendo enferma,
que te podía tocar o no.
Hospitales. Así es que no sabías. Entonces, ¿y qué hago? Pues me aíslo, me separo, tomo una vacuna peste, me pongo mi mascarilla gorda, me dicen que me doy geles para todo, no sé si me va a contagiar o no me voy a poder contagiar, no sabíamos cómo actuar, todo eso, lógicamente, produce miedo. Y tenemos que un 12%, por su parte, ha visto cómo el COVID le ha supuesto la pérdida de empleo, otras consecuencias negativas en sus salarios u otras condiciones laborales. Pues claro, te encuentras sin trabajo, no sea que te cojas una depresión de caballo. Y vas pensando que claro, dices, que tengo que subsistir, que tengo un montón de gastos, que tenemos que vivir de alguna manera. Y había mucho local y mucho establecimiento en muchos sitios que tenían que cerrar y no había otra opción. Entonces, decir que también un 9% de los navarros dice que tras la llegada de la pandemia valora más cuestiones que antes no tenía tanto en cuenta en su día a día. Y es verdad. Valoramos otras cosas distintas. El pasear un rato a gusto, en la montaña, etcétera.
Nuestra propia casa, ¿no? Hemos aprendido a valorar nuestro propio entorno, que de repente todo el mundo quería balcones, espacio, arreglaba la cocina, el baño.
También. Bueno, pues era otro tipo de vida, y entonces, sí, lógicamente, valoras otras cosas distintas. Uh-huh. Y te diré también que la situación vivida ha servido a muchas personas para pararse a reflexionar y para cambiar la forma de mirar y valorar lo que tiene. Uh-huh. Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay muchas personas que han cambiado, y hemos cambiado muchos nuestro chip, uh-huh, porque hemos visto, bueno, pues lo que puede pasar, que con un pequeño virus puede desaparecer todo el mundo, con todo lo que viene detrás. Y estamos todo el día hablando de que quiero tener más poder, más dinero. ¿Para qué? Si al final estamos todos igual y con un virus podemos desaparecer todos. ¿De qué estamos hablando? ¿No merecerá la pena más colaborar y echarnos una mano unos a otros? Yo ahí no te diría el comercio tradicional. Si algo ha hecho es echar una mano todo lo que ha podido. Y más en momentos tan complicados que no sabían nada y que estaban con sus mascarillas y hacían lo que podían. O sea, ahí es donde hay que valorar en este momento y decir, bueno, la pandemia está bajando poco a poco, pues señores, aprovechemos y compremos en el comercio tradicional, que nos ha echado una mano todo lo que ha podido y más, en momentos complicados.
Eso es.
Puede ir por ahí. Uh-huh. Y luego te diré que un 9% de los encuestados ha sufrido la pérdida de algún familiar por el coronavirus. Uh-huh. Terrible y triste, y bueno, pues todo lo que ha supuesto todo ello. Uh-huh. Pues bueno, pues ya has visto un poco cómo va la encuesta. Sí que es verdad que estamos cansados, lo tenemos claro todos, pero también nos lo están dejando claro. Tenemos que seguir cuidándonos todavía.
Uh-huh.
Lo están dejando claro. Va a venir otra ola y puede venir otra y otra. Y el virus va a estar aquí. ¿Que tenemos que convivir con él? Ni lo dudamos. ¿Que tenemos que intentar cuidarnos? Sí. ¿Que tenemos que también salir y hacer un poco de vida normal? También. Pero con prudencia y sabiendo que pues el riesgo existe y que tenemos que realmente, bueno, pues cuidarnos unos a otros y que las vacunas son fundamentales para poder salir de todo esto.
Pues sí, porque ya llevamos seis horas y veremos, porque con cada vez que se acaba una decíamos, ya se acaba esto, y luego venía la siguiente, así que hay casi que tocar madera por cómo se reflexiona sobre esto. Gracias como siempre, Susana Arizkun, muy interesante esa encuesta, será muy interesante también, por ejemplo, volver a hacerla dentro de un tiempo y ver cómo evoluciona, ¿no? Ese sentimiento que tiene la sociedad.
Así es, veremos a ver si cambia un poco y es más favorable al consumidor y empezamos a tener un poco más alegría.
Eso es, alegría sobre todo.
Pero también reflexionemos un poco y pensemos que las cosas han cambiado por algo también y que como personas tenemos que cambiar y pensar en otras maneras de funcionar y no tanto en yo, sino más en los demás, en echarnos una mano y en vivir todos a gusto y bien.
Eso es. Muchísimas gracias, como siempre, Susana, y un saludo.
Hasta luego, Andrea.
Para que no pases frío hasta que llegue la primavera, El Corte Inglés tiene una cálida sorpresa para ti. Descuentos de hasta el 70% en una gran selección de artículos. ¿Verdad que ya estás entrando en calor? Aprovecha los descuentos de los últimos fríos en tienda, web y app. Solo hasta el 31 de marzo en El Corte Inglés.
¿Por qué repostar en Eurocam? Porque la mejor energía es la que cuida tu motor y cuesta menos. Compruébalo en las estaciones Eurocam, dotadas de un triple filtro que limpia el combustible de bacterias, partículas y humedad. Y con la tarjeta Eurocam tendrás descuentos en diésel y gasolina. Ahorra y cuida tu motor en Eurocam. En Pamplona, Polígono Agustinos.
Si buscas una formación profesional, práctica y con vocación internacional, si te interesa el emprendimiento y el mundo de la empresa, ven a EPNA.
EPNA, grados superiores oficiales de FP impartidos por profesionales en activo, 3 idiomas y prácticas nacionales e internacionales.
EPNA, Escuela de Estudios Profesionales de Navarra. Tu futuro empieza aquí. Infórmate sin compromiso en epna.es.
Dentista, estudiante, médico, administrativa, chofer, maestra. Todos necesitamos ver bien en todas las situaciones y todos tenemos necesidades concretas según nuestro trabajo. En Óptica Rousseau tenemos lentes específicas para cada función específica. Lentes adaptadas y personalizadas para que tu visión sea perfecta en cada momento. Déjate aconsejar por nuestros especialistas y este mes además aprovecha para hacerte una completa revisión de tu vista. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Esta semana en las ofertas de primavera Mid-Season Sale de Muebles Rey, descuentos de hasta el 40% y además hasta 20 meses gratis de financiación. 20 meses gratis para pagar muy cómodamente y además con transporte y montaje gratis. Solo esta semana y solo en Muebles Rey. En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Este año en COPE Navarra te invitamos a participar en las Javieradas, en el 1134 de Onda Media. Sigue con nosotros en directo desde Javier la novena de la Gracia del 4 al 12 de marzo y las misas de las Javieradas el domingo 6 de marzo a las 10 de la mañana y el sábado 12 de marzo a las 5 de la tarde. Centro Navarro de la Audición, que este año celebra su décimo aniversario, te ofrece esta información. Visítanos en Pamplona, Paulino Caballero 14 y en Tafalla, Plaza Navarra 4.
¿Sabías que las medidas contra el COVID afectan a tu audición? Las medidas reducen el entendimiento de las personas y si además tienes pérdida auditiva, la situación se agrava más. ¿Te vas a quedar fuera de la conversación? Podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76. La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948 2079 64 o en fncaza.tv.
Nos vamos, como siempre, cada lunes en esa sección de caza con la Federación Navarra de Caza. Y hoy nos vamos a ir a hablar del proyecto Coturnix, un proyecto que tiene que ver con la perdiz. Y para explicárnoslo tenemos ya al doctor Jesús Nadal al otro lado del teléfono. Jesús, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, háblanos de este proyecto Coturnix, ¿en qué consiste?
Bueno, es un proyecto sobre la codorniz silvestre, donde participan todos los cazadores de la península y también de las islas, con objeto de cumplir la legislación europea, que nos exige hacer un seguimiento de la especie y también nos exige demostrar que hacemos una gestión sostenible, que la caza que practicamos sobre la especie es sostenible y que ¿y cómo participan los ciudadanos y los cazadores? Pues de muchas formas. Fundamentalmente los cazadores lo que hacen es ayudarnos a convertir cada una de sus capturas en un dato científico que después sea la base para elaborar informes que nos permiten evaluar el estado de conservación de la especie.
Uh-huh. Claro está, esto lo que pretende el proyecto del cual estamos hablando es el segundo año que se realiza y ha ido aumentando más. Para que nos hagamos un poco a la idea, ¿cuál es el trabajo que vosotros realizáis? Lo que hacéis es medir un poco, según lo que los cazadores cazan, el volumen de este animal.
Bueno, el volumen no exactamente. Uh-huh. Lo que hacemos es solicitar dos cuestiones. Tenemos unos sobres ficha donde los cazadores relatan tanto información de la jornada de caza, que nos permite hacer cálculos de la densidad, como de las características biológicas del animal. Uh-huh. Además, dentro del sobre ponen un ala.
Uh-huh.
Eso nos permite examinar todas las plumas. Y en relación a ese examen de las plumas, determinamos cuál es la historia de ese animal. Cuándo ha nacido, qué edad tiene. Eso lo podemos asociar al lugar de donde procede la muestra y con ello podemos dibujar mapas que nos dan un informe del estado de la población. Y concretamente, como es una especie migradora que en esta época, en el final del verano y el principio del otoño, se traslada a invernar a África, nos permite estudiar cómo es esa migración. Cómo esa migración se estructura en distintos grupos de sexo y edad por las distintas provincias españolas y por los distintos hábitats que estas contienen.
Claro. De esta manera, esto se realiza a nivel nacional y es clave, son claves los cazadores. El otro día hablábamos con José Ángel de la importancia que tienen los cazadores en cuanto a la preservación de las especies y sobre todo, bueno, pues por ejemplo, para conservar lo que es el hábitat, ¿no?, de donde viven. ¿Cuánta importancia tiene aquí los cazadores para este proyecto?
Bueno, tiene muchísima importancia Navarra, porque Navarra sería una de las puertas que tiene el Pirineo para, claro, para que los animales, tanto en la migración que ahora vendrá primaveral, pasen hacia el centro de Europa, como en su regreso. durante su regreso es cuando hacen los cazadores su actividad.
Claro.
Y de lo que se trata es de que esta actividad sea sostenible. Es sostenible si toma un pequeño número del total de ejemplares que compone la población. Hay que considerar que al ser un animal migratorio, tiene muchas bajas durante esos viajes. Y además esos viajes que pueden tener 3.000 hasta 5.000 kilómetros van debajo del Sahel. Es decir, que tienen que atravesar todo el desierto del Sahara.
Yo sé que José Ángel, por ejemplo, es un enamorado del tema de la perdiz y evidentemente está encantado, seguro, de que los cazadores navarros colaboren. ¿Cómo es esa colaboración? En tu estudio pides, digamos, esa colaboración por la importancia que es y un poco quieres reforzar, ¿no?, la ayuda que pueden hacer o que cooperen los cazadores.
Bueno, claro, porque la calidad de la información depende del número de cazadores que están participando. Sí, vamos a poner un ejemplo. No solo colaboran aportando esos datos de los animales que capturan, que nos permite estudiar cómo está la población y si la caza es sostenible, sino que también otros cazadores y otros equipos de investigación anillan los animales. De forma que cuando un cazador abate una codorniz que está anillada, pues puede ocurrir dos cosas: o que tire la anilla y la información a la basura porque no sepa que eso es útil para que los investigadores podamos trazar las rutas que ellas utilizan y podamos hacer el seguimiento de sus desplazamientos, y en el caso en el que los cazadores son sensibles y saben que esa información es importante para avanzar en el conocimiento de la ecología de la especie, nos remiten esa información diciéndonos pues el lugar y la fecha donde se ha capturado ese ejemplar, claro, que es lo que nos va a permitir estudiar esas rutas de migración de esta especie.
Entiendo que entonces lo que tiene que hacer o lo que se le pide al cazador es que a la vez que realiza su actividad deportiva y social, pues también haga esta labor de sostenibilidad.
Claro, y además pueden hacerlo de muchas formas, no solo como hemos contado con estos sobres y con estas muestras biológicas. Tenemos enlaces que pueden rellenar a través del WhatsApp o a través del ordenador, donde pueden informar pues de observaciones de las codornices, de los impactos de la cosecha. Pueden informar también de estas codornices anilladas, pueden informar de la abundancia de codornices en los municipios donde cazan o en los pueblos donde residen. Es decir, hay más de siete distintas posibles entradas para aportar información sobre la especie, que nosotros la filtramos con criterios científicos para ver cuál es válida y cuál no, y hacemos que formen parte de estos informes que de alguna forma luego revertimos de nuevo tanto a los cazadores como a la administración como a las sociedades científicas para que los consideren cuando toman pues las decisiones de gestión.
Claro.
Sobre sí.
Este es, entiendo que como ya se ha hecho dos años, ahora se estaría realizando o se va a realizar el tercer año del proyecto.
Bueno, realmente no es así, porque comenzamos, y sí que es así, comenzamos junto el año pasado al inicio de, es decir, comenzamos en agosto, al inicio del periodo de la media veda, ¿sí? Es decir, que llevaremos dos años justo cuando lleguemos al inicio del periodo de la media veda de este año. Cada año que pasa suma información al año anterior, es decir,
claro,
podemos tener una mayor cobertura espacial de la información que recogemos. Y por el otro lado, estamos cogiendo información sobre la dinámica con el paso del tiempo. Es decir, el año pasado pudimos determinar que la población era muy abundante. Ahora, con los datos que estamos analizando este año, que son los de la temporada anterior, podemos comparar qué es lo que ha pasado con la población, si ha disminuido o si ha aumentado. Las poblaciones de estos animales tienen grandes fluctuaciones y conocer el tamaño de esas fluctuaciones es muy importante para regular adecuadamente la presión de caza que se ejerce sobre ellos.
Pues muchísimas gracias, Jesús. Estaremos muy atentos a ver cómo sigue este proyecto, proyecto Coturnix, de, como decimos, bueno, sobre la perdiz. Muchísimas gracias, Jesús, y un saludo.
Hasta pronto, un abrazo a todos.
¿Quieres ganar una comida, renovar tu armario o simplemente conseguir un vale de compra? Diario de Navarra y Caja Rural apuestan por nuestro comercio local. Compra tu periódico del 28 de febrero al 13 de marzo. Busca tu código y participa en el sorteo de 20 vales de 150 euros. Uno de estos vales puede ser tuyo.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados, porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
Nos vamos ya con nuestra sección de moda que retomamos hoy con Rocío Amezcua. Rocío, muy buenas tardes.
Hola, Andrea, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, y sobre todo porque me vas a hablar de tendencias de la primavera, y yo oigo primavera y ya me imagino el sol y me emociono.
Eso es, Andrea. Vengo con unas tendencias de la primavera 2022. Estamos en marzo y, bueno, aunque en Pamplona todavía hoy no hayan salido muchos rayos de sol, marzo ya sabes que es sinónimo de que empiecen, ¿no?, los primeros rayitos de sol y que, bueno, poco a poco vaya el buen tiempo. Así que vamos a hablar de qué se va a llevar y cuáles van a ser las tendencias de cara a estas fechas que estamos ya todos deseando.
Pues dale, venga.
Si te parece, empezamos con los pantalones cargo, ¿vale? Serán los nuevos pantalones pitillos. Uh-huh. Cuando hablamos de pantalones cargos, quizás a muchos no le venga a la cabeza lo que son. Son estos pantalones con bolsillos a los lados, más un poco estilo militar, que ya se anunció en 2019 que estos iban a pasar en 2020 para hacer tendencia, pero bueno, vino la pandemia y no pudo hacerse realidad. Pero bueno, parece que esta primavera, este primavera-verano de 2022, traerá consigo la consolidación de estos pantalones, ¿no?, de bolsillos laterales como tendencia. Y es una realidad, están ya en todas las tiendas, en todas las páginas web, si vais de tiendas, o sea, os lo vais a encontrar ahí en primera fila en el maniquí puestos. ¿Y por qué van a regresar? Uno de los motivos es porque también vuelve la estética de los 2000, Andrea. No sé qué te parecerá a ti esa estética.
Uf, pues una época muy dura en mi vida, entonces no sé qué decirte. Ya te lo contaré conforme vaya teniendo que comprarme ropa este verano o primavera.
Sí que es cierto que la estética de los 2000 es un poco que había de todo, ¿no? Esas cejas finas. Se vuelven a llevar, muchas expertas dicen no a las cejas finas porque luego los pelos son más difíciles de crecer. Madre pero mía. Bueno, dicen que va a volver. Y bueno, Andrea, no te creas que esto es fácil. Dentro de los pantalones cargo podemos encontrar mil estilos: pantalones rectos cargo, pantalones satinados, es decir, con más brillantes. Uh-huh. Hay una variedad enorme de tipos, ¿no?, de pantalones cargo. Y bueno, hablando de pantalones, también el pantalón de tiro bajo se consolida como una de las tendencias de primavera de 2022. Estaba claro, ya que veíamos a algunos iconos, ¿no?, de la moda, como Kendall Jenner o Bella Hadid, apostar por este tipo de pantalones. Y bueno, la verdad es que se ha manifestado en la pasarela y se va a manifestar esta primavera. Pantalones bajo y pantalones cargo ya lo podemos tener en la mente.
Bueno, los bajos, hay de decir que yo tuve que llevar mucha que lo que ahora se dice bajo no es lo que llevábamos antes, que antes, vamos, eran bajos, muy bajos.
Bueno, igual os puedo beneficiar, ¿no? Igual podemos rescatar ahí algunos, yo en mi caso de mi madre,
sí,
de...
Total, sí, igual, míos, propios míos, sí, de cuando tenía 15. Sí. Vuelve la mini falda.
Sí, mini falda, pero bueno, tras un prolongado reino, ¿no?, de la falda de largo midi, sí, de tablas, de mil formas, la minifalda quiere recuperar su trono y este año es el año de la minifalda. Los diseñadores la han incluido por unanimidad en sus desfiles y las insiders animan también a lucir este tipo de prenda. La verdad, uh-huh, es que también va a ser clave como este tipo de pantalones.
Y las blazer, que no me puede hacer más feliz a mí, porque tengo millones.
Cositas. Eso es, las blazers oversize, anchas, no hay primavera sin blazer, es la chaqueta de entretiempo por excelencia, y este año también se reinventa, se va a llevar en formato XL, uh-huh, con los hombros muy marcados.
Bueno, hombreras, he visto.
Las sombreras también van a ser clave. En la pasarela hemos visto estas blazers oversize en versión vestido, combinado con un pantalón de traje o unos vaqueros. La clave es la versatilidad y esa capacidad para combinar, ¿no? Es una de sus cualidades y por la que no puede faltar en nuestro armario. Yo creo que todos tenemos una blazer ahí de fondo de armario.
Y de esto que yo no soy mucho, estampados de rayas. No soy muy de rayas yo, fíjate.
Estampados de rayas. Bueno, es cierto que el estampado de rayas horizontales, ¿no? O marineras, como queramos llamarlo, es un clásico atemporal, o sea, todos tenemos, ¿no? Una camiseta, un jersey de rayas para llevar por encima,
buscando a Wally,
¿no? Eso es, y luego es una, o sea, están dentro del armario cápsula, ¿no? Cuando hablo del armario cápsula, que ya lo trataremos en otro programa, son de cosas básicas que hay que tener en un armario, Andrea, un pantalón vaquero, un pantalón negro, una camiseta blanca, pues bueno, una camiseta de rayas, un jersey también se considera que debe estar dentro. Y bueno, la carga primaveral de las rayas es obvia, ¿no? Pero es precisamente eso lo que podría haber llevado a distintas firmas a reinventarse también. Este año se cambia la dirección de las líneas y van a ser verticales en vez de horizontales.
Uf,
¿vale?
No soy nada ya de esto, pero bueno, habrá que verlo, habrá que verlo.
Sí que es cierto que también dicen que estilizan mucho más las verticales que las horizontales. Así que bueno, yo le voy a dar el aprobado y vamos a ver cómo sientan.
Y por último, me vas a hablar de algo que yo soy cero, porque soy cero piercings, cero tatuajes, cero de todo. El septum.
Yo también soy cero, lo tengo que reconocer, pero los septums y los piercings en la cara vuelven a ser tendencia este 2022. En la Semana de la Moda de París, que se está celebrando estos días, la mayoría de las modelos que desfilaban llevaban piercings en la cara. Tanto en los labios como en la nariz. Obviamente no todos son de verdad, pero sí que es cierto que ciertos diseñadores ya han empezado a incluir como ese complemento.
Pues veremos cómo va. Si es labios y nariz, me puedo hacer excepción, pero poco más.
Pues si no, se pone de pega y ya está.
Eso
no
es también,
agujero,
de quita y pon. Pues como siempre. Gracias, Rocío. Y nada, la próxima semana a ver si me explicas eso de las cápsulas o alguna cosa que tengas por ahí. Voy a ver que voy cogiendo tendencias para primavera, que yo soy de las que llena la cesta y luego ya compra todo.
La semana que viene hablamos de armario cápsula, Andrea. Muchas gracias.
Venga, hasta luego.
Adiós.
Y como bien anunciábamos antes de nuestro programa, nos vamos a ir de nuevo a hablar de Ucrania. Hoy hablamos de un proyecto que se presentaba esta mañana, es Cluster SOS Ucrania, una nueva forma de ayuda humanitaria que se ha creado desde Navarra y que, bueno, pues ha sido propiciado, o vamos a decir, inspirado por dos asociaciones, una de ellas es Alas de Ucrania, y hablamos ya con su presidenta, con Dorina. Dorina, muy buenas tardes. Cuéntanos cómo ha sido crear este clúster SOS de Ucrania.
Este clúster se llama SOS Ucrania, sí, es para brindar ayuda humanitaria desde Navarra a las personas refugiadas y damnificadas, sí, por la guerra. La situación en Ucrania está bastante complicada y por eso, como tenemos bastante gente ucraniana aquí en Navarra, nos preocupa ese tema y nos gustaría ayudar. Y está muy bien que tenemos apoyo, ¿sí?, de las ONGs, ¿sí?, instituciones, empresas, cuerpos de seguridad, personas voluntarios, ¿sí? Y hemos formado ese grupo, ese clúster, para canalizar las donaciones, para canalizar material sanitario, productos de higiene y todo, sí, claro. Porque, necesitamos, vale, queremos ayudar. ¿Cómo ayudamos? Hay gente que quieren ayudar. ¿Cómo enviamos todo eso? ¿Quién recibe? ¿Sí? Son las cosas que hay que canalizar. ¿Sí?
Sí, Dorina, porque la iniciativa ha surgido, como decimos, de Alas de Ucrania, que es de la cual tú eres presidenta, y también de Beneima. Y hay que decir que ya se estaban dando acciones solidarias de particulares que hemos ido conociendo, pues que cogen furgonetas y van hasta Ucrania, llevar material o gente que está trayendo gente, pero esta es una forma, como bien dices tú, de hacerlo de manera organizada, ¿no? De manera que, bueno, pues quien quiera tenga un vehículo o una forma de ayudar.
Sí, es bueno, nosotros lo que intentamos hacer con Cluster, y Alas de Ucrania es parte de ese Cluster, uh-huh, es hacer todo transparente.
Claro.
Y
para asegurar a la gente de que llegue, ¿no? Claro, la ayuda, claro, y las porque, cosas que mandáis.
Otra cosa es que, bueno, personas particulares, por ejemplo, que están ayudando, uh-huh, es un poco todo caótico y como improvisación.
Claro.
¿Por qué? Porque si tienen familia ahí y quieren ayudar a su familia o quieren traer algo, cogen un coche o buscan autobús por su cuenta y se vayan.
Claro.
¿Sí? Pero nosotros queremos, bueno, claro que hay mucha gente que quieren ayudar, pero preguntan cómo va a funcionar y tiene que ser garantizado. Para nosotros también es la primera cosa porque una cosa es recoger ayuda humanitaria, pero luego, como la situación, bueno, tenemos información desde ahí, qué son las necesidades. Y,
claro,
por ejemplo, si no hace falta la ropa o no hace falta algo más, pero sí que tiene necesidad en otra cosa y podemos ayudar con esto, pues hay que hacerlo.
Dorina, porque tú, bueno, eres ucraniana, aunque llevas residiendo aquí mucho tiempo, tienes contacto directo, entiendo, con gente que está en Ucrania.
Sí, claro.
Uh-huh. No sé si familiares, amigos son los que tienes allí. ¿Cómo están viviendo la situación? ¿Qué te cuentan?
Me cuentan varias cosas, porque claro, tengo amigos y familia que están en Kiev, por ejemplo, o uh-huh, en Kharkiv, que ya en estos días la situación ahí es peor, uh-huh, de verdad, que están ocupados por militares rusos y pues no salen de los despachos
de
los búnkers, sí, tienen que buscarse la vida así, sí. Hay algunos que no tienen ni conexión, no podemos ni llamar ni porque no hay ni electricidad de momento, nada.
Claro.
Y hay otros que viven en parte oeste, que está casi en la frontera con Hungría, con Polonia, con Rumanía, que están más tranquilos, pero aquí hay otro problema, viene otra cosa, porque hay muchos refugiados que intentan salir de ese país y se mueve todo el mundo hacia oeste.
Claro.
Y ahí, como en las fronteras, tienen problemas humanitarios porque hay muchísima gente doble, triple.
Claro.
Y sí, ahí tienen problemas con la comida y ropa, y hay muchos niños. Entonces, de momento, la situación es más o menos así.
Uh-huh.
Esperamos que no, bueno, que esa parte se queda protegida, pero eso no sabemos.
Claro.
Día al día vamos viendo la información y...
Claro. Esa gente que está en el oeste, cerca de Polonia o Bulgaria, que es con quienes estáis teniendo contacto y que os dicen las necesidades que hay, en este momento, ¿cuál es la máxima necesidad? Hemos visto, pues, por ejemplo, en la tele al final, líneas y líneas de coches, de gente que lleva en la carretera muchísimos días, también en la frontera, y además está haciendo mucho frío. ¿Cuál es la necesidad, sobre todo, que hay ahora ahí en Ucrania?
Las necesidades, primeras necesidades son, bueno, no sé si mochilas de atención médica, por ejemplo.
Claro,
cosas de higiene.
Medicamentos, ¿no? Cosas de higiene, pañales, gasas.
Sí, cosas de higiene porque, claro, desinfectantes, porque como entiendes, si están mucho tiempo en algún garaje o en estación de metro, a veces no tienen ni agua, uh-huh. ¿sí? Bueno, claro, ropa térmica, ropa de cama, almohadas, toallas, mantas térmicas, también es algo que es uh-huh. importante. ¿Mm?
Claro, para el frío.
Y claro, si pensamos en los niños, uh-huh. Hay falta de pañales, de comida,
de todo.
De todo, sí, bueno, sí, porque como, bueno, es bastante delicado como está, porque algunos hospitales están afectados claro. y, uh-huh. bueno, sí tenían que trasladar hospital uh-huh. y, o los niños, por ejemplo, a una estación de metro, uh-huh. pues uh-huh. necesitan todo.
Claro, al final, Dorina, vosotros vais a hacer esta acción, los materiales se van a poder recoger en los 52 cuarteles de la Guardia Civil en Navarra, también uh-huh. en los mercados municipales, y luego, ¿cómo se va a desarrollar la acción? No sé si ya tenéis previsto que se van a hacer viajes periódicos, un poco, ¿cómo se va a funcionar con esta ayuda?
De momento, nos estamos organizando una nave, uh-huh. para recoger las cosas, para organizarlas bien, sí, para repartir. Y luego, de momento no puedo decir. Eso uh-huh. depende de las necesidades y de cantidad. Porque, claro si están colaborando la gente y traen ayuda humanitaria, o igual entran algunas compañías más grandes en un día.
Sí, que pueden realizar el transporte quizás ellos, ¿no? O cosas
sí,
así.
De momento no podemos, no sabemos.
Claro. ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros si alguien quiere brindar ayuda más grande, como dices tú, alguna compañía que es que pueda proporcionar transporte o algo más, aparte de, bueno, esos 52 sitios donde se puede llevar, como bien decimos, bueno, pues en medicinas, almohadas, también es importante el tema, por ejemplo, de hornillos o cosas de estas para poder uh-huh. cocinar, alimentos, ¿cómo se pueden poner en contacto con vosotros?
Tenemos una página web. Ajá. De Cluster Ucrania, sí. También hay correo electrónico uh-huh. y número de teléfono.
Perfecto.
Y esa persona o empresa uh-huh. Tiene que decir qué exactamente, cantidad y si puede llevar o no puede llevar. Y así dirigimos y organizamos.
Por último, Dorina, quiero hacerte una pregunta y es, como ucraniana que estás aquí, supongo que esta es una forma de ayudar ante la impotencia que entiendo que estaréis sintiendo vosotros.
Claro, tenemos familias ahí y nos gustaría ayudar. No podemos ignorar la cosa esta, claro. Y hay mucha gente de Navarra, de Pamplona, que quieren ayudar también, quieren colaborar, tenemos muchos amigos uh-huh. y por eso había esa necesidad uh-huh. de organizar y cooperar un poco, colaborar con la gente y...
Uh-huh. No sé si tu familia, tus amigos que tienes ahí tienen intención de salir del país o si, por ejemplo, estás en contacto con ellos para que puedan venir a España.
De momento, mis familiares que podrían salir de aquí, por ejemplo, uh-huh. han salido los primeros días. Y los demás, bueno, están esperando porque son abuelos, gente mayor, claro. y no es tan fácil...
Claro.
Y bueno, esperaremos que la situación va cambiando y uh-huh. mejorando, pero de momento
no es así.
Uh-huh.
Sí, sí. Pues Dorina, muchísimas gracias por este ratito. Entiendo que además la situación es complicada. Animamos a la gente que se una a ese SOS Ucrania. Es un clúster al que se pueden unir también empresas, como bien decimos, que busquen en la página web. Y si no, bueno, pues todo el que quiera ayudar puede llevar esos materiales a los 52 cuarteles de la Guardia Civil, también a los mercados municipales de Pamplona, bueno, pues para prestar su ayuda a esta crisis humanitaria y a Ucrania. Muchísimas gracias, Dorina, y un saludo.
Muchas gracias por colaboración. Un saludo.
COPE Navarra.
Estar informado.
La 1:50 en el reloj, nos quedan 10 minutitos de programa. Ya sabes que estás en mediodía. COPE Navarra, y saludamos ahora a quien se ha incorporado a la 101.2 de la FM. También estamos en la 89.7 de la FM, aplicaciones móviles o en nuestra página web en cope.es/Pamplona. Acabamos de estar hablando con el clúster SOS Ucrania, que se ha presentado en el día de hoy, una asociación creada por ONGs, instituciones y empresas que han formado este clúster para facilitar la llegada de ayuda humanitaria desde la comunidad foral a las personas refugiadas y damnificadas por la guerra. La iniciativa ha salido de Alas de Ucrania y de Berejimia, dos asociaciones con personas de origen ucraniano, pero que residen en Navarra desde hace tiempo. Además, hay varias asociaciones más, como Cluster, como el SARCH en Navarra, el Salvamento, Ayuda y Rescate, Asbona, el Colegio de Enfermería de Navarra, Farmacéuticos Sin Fronteras o Aglos. Se van a establecer puntos de recogida en los 52 cuarteles de la Guardia Civil que tienen repartidos por toda Navarra, donde ahí la gente puede llevar lo que quiera para que, como decimos, ayudar a la situación ucraniana. Nos decía Dorina, la presidenta de Alas de Ucrania, que lo que más se necesita es material sanitario, material higiénico, también, por ejemplo, mantas, almohadas, tema de ropa térmica por todo el frío que hace y que sobre todo es para las personas que están intentando llegar a las fronteras. También se puede hacer donaciones económicas. Estas donaciones pueden realizarse a través de la Fundación de la plataforma GoFundMe. Dentro de ello buscas campañas SOS Ucrania y hay una cuenta bancaria donde puedes sumarte para ayudar a esta situación. Además, como bien nos ha explicado Dorina, bueno, pues van a ver cómo llevan todo este material y, bueno, pues evidentemente la idea de este clúster es organizar y crear una vía por la que llevar todo a Ucrania, porque, bueno, pues están dando muchas iniciativas personales, muchas iniciativas privadas, pero desde esta forma, bueno, pues aglutinar y gestionar toda la ayuda que va a llegar desde Navarra.
Llevamos siglos luchando por nuestros derechos, pero aún hay barreras que debemos traspasar. Por nosotras, por ellas, todas, todos, avancemos. Aurrerantz, 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Martxoak 8, Emakumeen Nazioarteko Eguna.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako Gobernua.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
Si te la vas a tomar con prisa,
no te la tomes.
Si te la vas a tomar solo por pedirte algo,
no te la tomes.
Y si solo quieres una caña,
tampoco te la tomes.
Porque Ámbar Export es una cerveza con tres maltas y doble periodo de fermentación hecha para disfrutar. Así que si te la vas a tomar, tómatela en serio. Ámbar Export, tómatela en serio.
En mueblesamat.com tenemos miles de muebles a tu alcance para todos los bolsillos. Muebles Amat, Polígono Mutilva Baja, calle A, número 10.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Well, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Here's to the infinite possible ways to love you. I want you to have it. Here's to the good times we're gonna have. You don't need money, got a free pass. Here's to the fact that I'd be sad without you. I want you to have it all.
Slap bracelet. May you keep the chaos and the clutter off your desk. May you have unquestionable health and less stress. Having no possessions, though immeasurable wealth. May you get a gold star on your next test. May your educated guesses always be correct. And may you win prizes shining like diamonds. May you.
La 1 y 55, casi 56, vamos llegando a las 2 de este lunes 7 de marzo y. Por lo tanto, mañana es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, por lo que en Navarra se van a suceder varios actos para conmemorar este día. Para empezar, el Parlamento Foral hoy se ha sumado a esa celebración del 8M y ha animado a la ciudadanía a participar en esos actos de reivindicación del Día Internacional de la Mujer. Ya hemos hablado con el alcalde de Pamplona, que ha contado cómo el Ayuntamiento de Pamplona mañana va a homenajear a 7 mujeres por este día, como decimos, 8 de marzo, entre las que hay científicas, médicas, deportistas, también hay mujeres que han promovido asociaciones, todo para visibilizar ese día de la mujer. Además, también el Archivo Contemporáneo de Navarra va a lanzar la campaña Archivos en Femenino, una iniciativa para facilitar la conservación de la memoria de mujeres y lo han hecho coincidir con el 8M. Es una iniciativa que pretende impulsar la donación de fondos documentales y personales de organizaciones de mujeres y que de este modo, ayuden a sumar esa memoria de las mujeres. Actualmente, solo el 12% de las donaciones privadas de fondos documentales recientes proceden de profesionales, colectivos o asociaciones de mujeres. La institución recuerda que está disponible además este proyecto en la página web de Mujeres y Documentos. Es como se llama esta nueva iniciativa. Y una más, y es que también la Asociación Navarra de Pequeña Empresa y Hostelería ha inaugurado en el Palacio de Condestable una exposición Historia de la Hostelería Navarra, contada por 25 mujeres. Es un libro disponible en PDF y también a través de 20 imágenes de estudio y 40 fotos caseras se da el repaso de 25 mujeres de entre 22 y 75 años, todas en activo todavía, que han estado al frente de negocios de hostelería, ya sea, por ejemplo, en bares tradicionales, en el ocio nocturno o también incluso en la montaña. La exposición se podrá ver hasta el 19 de abril de este mes. Tras su paso por Condestable, la exposición va a ser itinerante y va a llevar su mensaje por todos los rincones de Navarra. We used to have it all, but now's our curtain call. Y además esa campaña del Gobierno de Navarra por el Día Internacional de las Mujeres que ya hemos estado viendo y se presentó la semana pasada, Avancemos, se titula. Dice así: llevamos siglos luchando por nuestros derechos, pero no hay barreras y debemos traspasarla por nosotras y por ellas todas y todos. Avancemos. Ahora solo me queda contarte que a partir de las 2:20 llega toda la información y actualidad con Maite Moro, y a partir de las 3:25 aquí el deporte con una servidora, conmigo, con Andrea Delgado, hoy hablando de la victoria de Osasuna ante el Villarreal y de, como no, la renovación de Iagoba Arrasate hasta el 2024. Y dicho esto, ya sabéis que a partir de ahora te quedas en Mediodía Cope con nuestra compañera Pilar García Muñiz. Disfruta de lo que le queda hasta tarde de lunes.